Las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa pintan un cuadro de España que es, como poco, desconcertante.
Un poco paradójico, ¿no?
Totalmente. Por un lado, nos dicen que tenemos algunas de las mejores infraestructuras del mundo. O sea, la segunda red de alta velocidad del planeta, puertos que son líderes en Europa, una cobertura de fibra óptica que es invidiable.
Sí, la base es muy buena.
Pero, y aquí viene lo fuerte, esos mismos documentos advierten de que esas infraestructuras se nos están literalmente cayendo a trozos, por falta de cuidado. Así que hoy vamos a sumergirnos en esta paradoja. Con artículos, informes, entrevistas a los grandes nombres del sector, vamos a intentar entender por qué tenemos estos cimientos de gigante y a la vez por qué parecen cada vez más de barro.
Es la paradoja perfecta para empezar. Porque fíjate, todas las fuentes coinciden en que la base es sólida. Tenemos un patrimonio de ingeniería civil que es realmente notable, construido durante décadas.
De acuerdo.
El problema es que el modelo que nos trajo hasta aquí, ese modelo de inaugurar obra nueva, de cortar la cinta...
El de la foto.
Exacto, el de la foto. Ese modelo está completamente agotado. Ya no se sostiene. El debate que plantean los expertos ahora no es tanto si necesitamos construir un puente más, sino cómo conseguimos que los miles de puentes que ya tenemos sean más eficientes, más sostenibles y, sobre todo, mucho más seguros.
Vale. Vamos a desgranar esto, porque la idea de que tenemos algo muy bueno, pero que no lo cuidamos, es potente. Empecemos por lo bueno, para que se entienda el valor de lo que está en juego. John Franco, de la patronal Tecniberia, saca pecho, y con razón, ¿eh?
Hombre, es que hay motivos.
Habla de una red de transporte de las más desarrolladas de Europa, de puertos como Valencia o Algeciras, que son la puerta de entrada y salida de mercancías del continente.
Y no solo eso, que ya es mucho. Habla de una cobertura de fibra óptica que nos sitúa a la cabeza de la Unión Europea. Son los activos de un país puntero, sin duda.
Claro. El problema, como decías, es que un activo de primer nivel...
necesita un mantenimiento de primer nivel. Y ahí es donde la historia empieza a torcerse.
Aquí es donde no me cuadran las cuentas. Si la base es tan buena y tan valiosa, ¿cómo hemos llegado a una situación de deterioro creciente, como dicen varios expertos? Parece una contradicción económica y, vamos, de puro sentido común.
Pues la respuesta está en los números, y son bastante crudos. La raíz del problema se llama desinversión. Miguel Ángel Carrillo, del Colegio de Ingenieros de Caminos, nos da una cifra que es un titular en sí misma.
A ver.
El gasto público en infraestructuras ha caído un 43% desde el año 2010.
¿Un 43%? Es una caída brutal. Para que nos hagamos una idea, es casi la mitad del dinero que se invertía hace poco más de una década.
¿Casi la mitad?
Y supongo que ese recorte no se ha distribuido por igual, que habrá algunas áreas que se han llevado la peor parte.
Exacto, no es un recorte plano. El gran agujero negro de la desinversión ha sido la conservación, el mantenimiento. Es lo menos glamuroso, lo que no sale en las fotos, pero es lo más esencial.
Claro. Carrillo advierte de un dato que es alarmante. El 52% de la red de carreteras presenta ya daños graves o muy graves. Espera, el 52%. ¿Más de la mitad?
Más de la mitad de nuestras carreteras están en mal estado, sí.
¿Es una barbaridad?
Lo es. Y Víctor Yepes, que es catedrático en la Politécnica de Valencia, lo llama directamente la gran olvidada. Y ofrece un cálculo que es de una lógica aplastante.
A ver.
Cada euro que se invierte hoy en mantenimiento preventivo, en arreglar una pequeña grieta, nos evita tener que gastar entre 4 y 5 euros mañana en reparaciones de emergencia.
Cuando esa grieta ya es un socavón.
Exacto. No hablamos solo de seguridad, que es lo primero, sino de pura eficiencia económica. Es una inversión, no un gasto.
Es que es de una lógica tan aplastante que cuesta entender que no se aplique. Es como si en casa decidiéramos no arreglar una gotera hasta que se nos hunda el techo.
Tal cual.
Entonces, el diagnóstico que comparten los expertos es que no nos faltan activos, sino que nos sobra dejadez en el cuidado de esos activos. Hay que pasar de la cultura de la inauguración
a la cultura de la conservación inteligente.
Precisamente. Es un cambio de mentalidad total. Y ese déficit de cuidado se vuelve dramáticamente urgente cuando dejamos de hablar de asfalto y empezamos a hablar de algo tan vital como es el agua.
Uf, aquí la cosa se pone seria de verdad. Hay un informe conjunto de la patronal SEOPAN y la ingeniería TEIPSA que pone sobre la mesa una cifra que, sinceramente, marea.
Marea, sí.
Hablan de una inversión de casi 104 mil millones de euros en los próximos 10 años, solo para infraestructuras hídricas.
Es una cifra tan grande que casi pierde su significado, ¿verdad?
Por eso es interesante rascar un poco en ella, porque dentro se esconden los verdaderos retos del país.
A ver, desglósala. De esos 104 mil millones, la mayor parte, unos 84 mil 600, son para combatir la escasez de agua y los efectos de la sequía. Y el resto, unos 19.200 millones, son para lo contrario, reducir el riesgo de inundaciones. El doble filo del cambio climático. O no tenemos agua, o la tenemos toda de golpe. Las fuentes mencionan el recuerdo de la Dana de 2024 en la Comunidad Valenciana como un aviso muy serio de lo que está en juego.
Exacto. Es que estas inversiones no son conceptos abstractos. Se traducen en cosas muy concretas que pueden salvar vidas y proteger la economía.
¿Cómo cuáles?
Hablamos de ampliar la capacidad de desalación, de duplicar la reutilización de agua para que la agricultura y la industria no dependan solo de los embalses.
Claro.
O de construir sistemas de drenaje urbano sostenible, los famosos SUDs, para que las ciudades no se inunden cada vez que llueve fuerte.
Detrás de todo esto hay una dimensión humana que a veces se olvida.
Totalmente. 2,7 millones de personas en España viven en zonas con alto riesgo de inundación.
El plan parece claro y la necesidad urgente. Pero el informe revela otro problema que es casi más grave que la falta de dinero. El problema de la ejecución.
Este es el punto crítico, el verdadero cuello de botella. En el último ciclo de planificación hidrológica, es decir, en los últimos planes que se aprobaron, solo se llegó a ejecutar el 30% de las inversiones que estaban previstas.
Espera un momento. ¿Me estás diciendo que de cada 10 euros que se planificaron y se presupuestaron para protegernos de sequías e inundaciones, solo se gastaron 3?
Solo 3.
¿Y dónde se quedan los otros 7?
Se quedan atrapados en lo que los expertos describen como una maraña burocrática. Es una combinación de una fragmentación de competencias brutal.
Estado, comunidades, ayuntamientos.
Confederaciones hidrográficas y la falta de un marco financiero estable que garantiza que el dinero llega en tiempo y forma. El resultado es que tenemos planes muy buenos en el papel, pero que no se convierten en obras reales que protejan a la gente.
El sistema es tan lento que para cuando se aprueba una obra, el problema ya se ha agravado.
Eso es. Y esa idea de la gestión, de que el problema no es tanto el plan, sino la ejecución, me lleva directamente al otro gran tema de las fuentes, la digitalización. Porque ya no se trata solo de construir, sino de gestionar de forma inteligente.
Exacto. Has dado en el clavo. Todas las fuentes insisten en que las infraestructuras ya no pueden ser vistas solo como cemento y acero. John Franco, de Tecniberia, usa una metáfora muy potente. Deben ser ecosistemas vivos.
Ecosistemas vivos. ¿Y qué significa eso en la práctica?
¿Ponerle sensores a un puente?
Significa eso y mucho más. Es pasar de construir un objeto a gestionar un sistema complejo. Los expertos hablan de 3 conceptos que lo cambian todo. El primero es el que mencionas, el mantenimiento predictivo.
Mm.
Llenar puentes, carreteras o redes de agua de sensores que avisan de un problema antes de que ocurra. No es esperar a que se rompa la tubería, es que la tubería te avise de que se va a romper la semana que viene.
Eso alarga la vida útil y ahorra una cantidad de dinero inmensa. Y el segundo concepto que mencionan me parece directamente de ciencia ficción, aunque ya es una realidad. Los gemelos digitales.
Sí, es una de las ideas más revolucionarias. Se trata de crear una réplica virtual exacta de una infraestructura física, un gemelo de una red de carreteras, de un puerto.
¿Y para qué sirve?
Para poder simular, por ejemplo, qué le pasaría a ese puerto si sube el nivel del mar medio metro, o cómo respondería esa red de carreteras a un terremoto. Permite testear soluciones sin poner un solo ladrillo y gestionar la operación en tiempo real con una precisión increíble.
Es increíble. Es como tener una réplica de una parte de España en un superordenador para jugar a ¿qué pasaría si? Tal cual. Miguel Ángel Carrillo menciona 2 ejemplos que ya están en marcha. El gemelo digital del Mar Menor para estudiar su resiliencia ambiental y el proyecto para crear uno de toda la red de carreteras del Estado. Y el tercer concepto es la infraestructura como servicio. A mí esto me suena a los modelos de suscripción de software. ¿Estamos hablando de suscribirse a un puente?
La analogía es perfecta. Es un cambio de modelo total. En lugar de pagar a una empresa por construir un hospital, le pagas una cuota anual por garantizar que ese hospital esté operativo y ofrezca un nivel de servicio concreto durante 30 años.
Ah, o sea, ¿la empresa constructora pasa a ser una gestora de servicios?
Exacto. Y eso incentiva que la construcción sea de máxima calidad y que el mantenimiento sea impecable, porque si el servicio falla, no cobran.
Suena muy bien, pero también parece que podría dejar la gestión de servicios públicos en manos privadas de una forma un tanto opaca, si no se regula bien.
Ese es uno de los debates. Pero antes de llegar ahí, hay una advertencia mucho más básica que lanza Salvador Iborra, de la Universidad de Alicante, y que me parece fundamental.
¿Cuál?
Dice que toda esta tecnología es potentísima, pero que si no va acompañada de un presupuesto de conservación real y de una cadena de mando clara que convierta los datos de un sensor en una orden de trabajo, un gemelo digital es solo una maqueta bonita.
O sea, volvemos al punto de partida. Podemos tener la tecnología más puntera del mundo, pero si no hay dinero ni agilidad para cambiar la tubería que el sistema dice que va a reventar, no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. La tecnología es una herramienta, no un milagro. Conecta todos los problemas. Sin financiación para la conservación y sin una gobernanza ágil, la digitalización es un cascarón vacío.
De acuerdo. El diagnóstico es muy completo. Una base excelente, un mantenimiento deficiente, una crisis hídrica que nos amenaza por dos frentes y una revolución digital que es una oportunidad gigantesca. Visto el problema, ¿qué soluciones proponen los expertos? Porque parece haber un consenso sorprendente en las prioridades.
Sorprendente y muy claro. Se pueden agrupar en cinco grandes ejes de acción. El primero, y el que todos marcan en rojo como el más urgente, es un gran pacto de Estado por el agua. Un pacto de Estado. Suena bien, pero también suena a algo que ya hemos oído antes. Si todos los expertos lo ven tan claro, ¿por qué es tan difícil?
Lo que se trasluce en las fuentes es que el agua en España ha sido históricamente un arma arrojadiza política entre territorios y partidos.
Claro.
Un pacto de Estado significaría sacar el agua del debate electoral cortoplacista, crear un marco de inversión estable a 20 o 30 años y tomar decisiones técnicas, no políticas. Y eso, claro, implica que muchos tendrían que ceder poder.
Entendido. El segundo eje se centra más en el cómo se hacen las cosas, en cambiar las reglas del juego de la contratación. Sí, y aquí el clamor es unánime. El modelo actual, dicen, fomenta la mala calidad y los retrasos. Proponen cosas muy concretas. Pasar a contratos plurianuales que den estabilidad y, sobre todo, cambiar la ley para que en los concursos públicos la calidad técnica pese mucho más que la oferta económica más baja. O sea, evitar que se construya un puente con materiales peores solo para ahorrar el principio, aunque luego cueste el triple en reparaciones.
Exactamente eso. Acabar con la tiranía de la oferta más barata, que a menudo acaba siendo la más cara a largo plazo. El tercer punto es un viejo conocido. El ferrocarril de mercancías. Es que es un punto débil flagrante de nuestra economía. Salvador Iborra da el dato. Su cuota de mercado es de un mínimo histórico del 3,3%.
3% es poquísimo.
Cuando nuestras autopistas, apenas 3 tendrían su equivalente en un tren. El impacto en tráfico, contaminación y costes es brutal. Y aquí la prioridad absoluta es finalizar los corredores Mediterráneo y Atlántico.
Con ancho de vía europeo, claro, para conectar los puertos con Europa.
Es la única forma. Sin eso, España es casi una isla logística.
El cuarto eje es la red eléctrica. Cada vez vemos más renovables, pero la sensación es que la red no da abasto. Es como tener una autopista fantástica, pero con una sola rampa de acceso.
Es una analogía perfecta. El éxito de las renovables está llevando la red al límite. Es urgente invertir miles de millones en reforzarla, en sistemas de almacenamiento y en garantizar lo que los técnicos llaman potencia firme.
La capacidad de generar electricidad cuando no hace sol ni viento.
Eso es. Sin esa inversión, corremos el riesgo de apagones y, además, no podemos conectar la nueva demanda de la industria o de los gigantescos centros de datos que quieren instalarse aquí. Y llegamos al quinto y último eje, que me parece muy interesante porque conecta dos mundos que normalmente van por separado: infraestructuras y vivienda. Así es una idea de Pedro Fernández Alén, de la Confederación de la Construcción. Pide algo de puro sentido común, que se planifiquen de forma conjunta.
O sea que cuando se diseña una nueva línea de cercanías, a la vez se planifique la creación de vivienda asequible a su alrededor.
Justo.
Para evitar lo que vemos tantas veces, barrios nuevos sin transporte público decente. Se trata de crear comunidades conectadas desde el principio y evitar la exclusión social.
Vale. Entonces, si tuviéramos que destilar una conclusión de todo este análisis, ¿cuál sería?
Las fuentes nos dibujan un país con un potencial enorme, con un talento en ingeniería reconocido, pero que está en una encrucijada. Parece que el mensaje es que ya no vale con construir más, sino que hay que conservar, digitalizar y adaptar lo que ya tenemos.
El mensaje de fondo, el que resuena en todos los artículos, es que la inacción tiene un coste mucho más alto que la acción. Quedarse quieto es la opción más cara. Hay un cálculo que cita Miguel Ángel Carrillo que es muy elocuente.
Dime.
Cada millón de euros invertido en obra civil genera unos 12 empleos y provoca un retorno fiscal para el Estado de más de 260.000 euros. La inversión se paga sola en buena medida.
Y los beneficios no son solo económicos.
Son también sociales, mejorando la calidad de vida, y ambientales, al crear un país más resiliente y sostenible.
Lo que nos deja con una reflexión final. Si el retorno de la inversión es tan claro, los beneficios son tan evidentes. Y los riesgos de no actuar, que van desde catástrofes climáticas hasta la pérdida de competitividad, son tan altos. La pregunta que queda en el aire no es si podemos permitirnos estas inversiones.
Exacto. La verdadera pregunta que plantean todos estos expertos, de forma directa o indirecta, es otra mucho más inquietante. ¿Podemos permitirnos el lujo de no hacerlas?